En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Historia, Libros y Banderas aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Soy Alejandro San Francisco y nuestro invitado de hoy es un amigo de larga data, José Luis Orella. José Luis es español, como ustedes escucharán dentro de pocos segundos, profesor de la San Pablo CEU. Hemos participado juntos en algunas actividades en el pasado y hace poco en Chile, donde él está de visita, organizado por la Universidad de San Sebastián sobre la Guerra Civil Española. Autor de varios libros, el último de los cuales le vamos a preguntar de inmediato, ¿eh? Pero hoy lo hemos invitado a conversar sobre este, la historia del fascismo, sin perjuicio de lo cual tema hay de sobra. José Luis, qué gusto tenerte en el programa y ciertamente en Chile, aunque ya te he visto en tu visita.
Es un placer estar aquí y siempre en Chile, podemos decir como una segunda patria y especialmente con los amigos.
Grande, José Luis. Oye, lo primero que te quería preguntar es por, yo creo que tu último libro, el de una historia de España a través de la comida o la comida en España. Cuéntanos un poco, porque yo soy de los que considera que las mejores comidas del mundo son España y Perú.
Hombre, pues la verdad que sí, ¿no? O sea, es una versión, se puede decir, novedosa, más refrescante. Muchos de nuestros colegas de gremio de la historia que han empezado a visualizar o a interpretar la historia en serio a través de nuevos puntos de vista, ¿no? Y entonces la gastronomía pertenece a nuestra cultura y a través de ella no solo se habla de recetas o de alimentos, que están muy bien, sino que te describe de la misma forma las rutas comerciales, los intercambios, los contactos con otros pueblos, y especialmente la gastronomía se ha ido enriqueciendo con el tiempo, y por tanto de la misma forma como sustratos, la llegada de un alimento diferente te va conformando, te va obligando a entender cómo ha sido la larga historia de España durante el tiempo, ¿no?
¿Y hay alguna cosa que tú quieras decirnos especial, así como el plato típico, porque allá tienen cosas que son por región más que comida española, pero ¿hay alguna recomendación especial o alguna preferencia tuya?
Hombre, pues depende también muchas veces del tiempo, ¿no? O sea, si estamos que necesitamos algo calórico porque hace frío, pues nos iríamos al cocido, que para los chilenos dirían, esto nos recuerda mucho nuestra cazuela, ¿no? Y así, si estamos ya en un tiempo ya más veraniego, pues claramente la paella nos va a agradar con un anticipo del gazpacho andaluz. Y luego, pues si estamos un poco de picoteo, dices, es que no querría yo sentarme, sino pasear más, disfrutar. Luego, pues iríamos de tapas y claramente la tortilla de patata pues sería la reina, ¿no?
Perfecto. José Luis, vamos a la historia y a tu obra. Tú tienes intereses plurales, lo muestra esto que acabamos de mencionar, y sin referirnos todavía a la historia del fascismo, ¿cuáles son tus intereses principales? Porque yo te he visto en congresos en Europa Oriental o Central, ciertamente el siglo XX, el comunismo es otro, pero tienes el trabajo sobre la modernización de España durante el franquismo, los tecnócratas. ¿Qué nos puedes decir de tu interés académico?
Pues más o menos estaríamos casi como en una Y, me explico. La parte de la base sería claramente, pues bueno, como empezamos todo en la historia de nuestro país, ¿no? Y para mí era pues muy importante como contemporanista, pues ese proceso de evolución, de cómo dejamos de ser un país atrasado y nos convertimos vivimos en un país de vanguardia, pues a través de esa modernización que se desarrolló con los famosos tecnócratas en aquel momento. A partir de ahí también tienes, bueno, pues que hay procesos similares un poco en otros países, ¿no? Entonces la caída del comunismo en la Europa Central produjo y favoreció también, bueno, el cómo se podría en un periodo breve iniciar un proceso de modernización sin perder sus propias raíces nacionales, ¿no? Y eso me ha llevado también, bueno, pues a tener interés por estos países, estudiar cómo la libertad se fue ganando, ¿no?, espacio frente a ese totalitarismo, cómo se defendió esa dignidad humana de la persona un poco en ellos, y por lo tanto, bueno, pues ahí ya se nos ha ido ya, pues claramente uno de los brazos un poco de esa Y, y claramente por el otro ya lo que sería casi más un campo de la politología, ¿no? Pues porque el totalitarismo comunista fue, podemos decir, tan fuerte un poco en esos aspectos, afectó a la dignidad humana, como especialmente pues personas, ¿no? Pues como pudo ser San Juan Pablo II, pues tuvo a través de su magisterio intelectual y de pensamiento una labor muy importante, o sea, más allá que como cabeza de la Iglesia, también como un intelectual que se le puede integrar dentro de ese mundo de los intelectuales comprometidos por la libertad, y por tanto, como vemos, se va conformando ahí a través de la historia de un país, bueno, intereses que van casi más a la filosofía de la historia y por otra parte también al interés comparativo con los países de la Europa Central, con los cuales en este momento pues estoy haciendo estudios comparativos, preferentemente de Polonia, pero también de Hungría, y ahora pues, enseguida pues estamos desarrollando también temas con Rumanía.
Pero está muy, muy bien eso. Y en términos de mirada, suele ocurrir que uno efectivamente parte por su país, pero de repente hay una etapa en que uno tiene que mirar la historia del conjunto y desde ahí volver a su país, o sea, la historia de Europa y de vuelta, como una especie de relación dialéctica, volver a España, y uno ve lo mismo y ve cosas distintas también.
Absolutamente, ¿no? Como bien has dicho, pues quizá empezamos un poco con la visión de un gorrión, ¿no? Un poco con una visión muy cercana, con historias localistas, mirando mucho al detalle, muy comprometido con lo que te ha formado. Y cuando sales, vienes a América, te vas a otras partes de Europa y vuelves, ya tu visión más es como un águila, ¿no? O sea, has ganado en altitud, tienes otro tipo de actitud, la profesionalidad, la manera, la metodología de desarrollar tus investigaciones dominan un poco las ansias o ese corazón que ponías inicialmente. Se puede decir que lo tienes más domado, no lo tienes tan desembocado como entonces, y entonces ya los estudios ganan, se puede decir, ¿no? Es un vino que ha ganado en barrica, ¿no? Un poco en ese aspecto, y por lo tanto tienes unos trabajos de mayor calidad y unas visiones más entendibles de dialéctica, y por eso con la edad nos vamos acercando más casi a la filosofía de la historia, ¿no?
Cuando tú estuviste estos días en Chile, estuviste en una conferencia sobre la Guerra Civil Española, a 90 años de su inicio, julio de 1936. Incluso diste la conferencia de clausura. Estuvo Miguel Ayuso, amigo también, que estuvo acá en el programa, otros amigos, Cristian Garay y varios más. Cuéntanos de la actividad académica que tuviste en Chile, por una parte, y después vamos a la Guerra Civil misma.
Ajá. Hombre, mi labor esencialmente ha sido casi como una cata que llega, más que describir un hecho histórico, cómo se vive a través un poco de la memoria histórica, ¿no? O sea, cómo se recuerda, por qué esta circunstancia o esta particularidad, porque a nivel, se puede decir, teórico, pues una ley de memoria es un instrumento que debería ayudar a la investigación, ¿no? Porque en definitiva está facilitando las circunstancias de un estudio global sobre un hecho histórico, y si y a través de ese análisis histórico, si hay, podemos decir, algunas deficiencias de tipo de justicia, pues ayudar a compensar para evitar una partición de la sociedad. El problema es que, por ejemplo, en la Europa central eso se está desarrollando de esa manera, pero en mi país, por ejemplo, una ley de memoria no era necesaria porque se había desarrollado toda una batería de leyes y decretos durante la transición en los últimos, puede decir, 40 años, que habían suplido esa deficiencia. Por lo tanto, la aplicación ahora de una ley de memoria resulta que tiene unos objetivos más bien de tipo político electoral, de crear un victimismo y, por lo tanto, recrear una nueva necesidad de un discurso político reivindicativo que sí produce y provoca heridas en la sociedad y radicalismos, ¿no?
Cuando uno vuelve a la guerra civil, básicamente uno llega a uno de los momentos más duros de toda la historia española. ¿Por qué se produce esa gran división y por qué sigue dividiendo a los españoles hasta el día de hoy? Aparte de ese elemento político de utilización que tú mencionabas.
Hombre, la guerra civil es uno de los capítulos de la historia de España que no es tan nacional, o sea, tiene una dimensión, una repercusión internacional muy fuerte, en la cual todos los países más o menos han sentido comprometidos, ¿no? Entonces, en ese aspecto también se han idealizado las posturas, o sea, la guerra civil saca lo peor y lo mejor de cada uno, y en ese aspecto, pues tanto lo que podríamos denominar posiciones de derecha como de izquierda ha ido también recreando un poco sus propios mitos, ¿no? Con el transcurrir del tiempo, la guerra civil debería haberse quedado como un tema puramente histórico, pero sí que es cierto, bueno, pues que es un hecho muy trascendental. Posteriormente la historia de España ha sido muy estable, no ha habido grandes acontecimientos, me refiero, por ejemplo, de protagonismo en guerras mundiales, etcétera, y por eso también, por esa repercusión, la guerra civil todavía sigue siendo uno de los hechos fuertes que todavía llaman mucho la atención, y hay muchos de los aspectos dentro de la guerra civil, como todo conflicto bélico, que ayuda a una visión idealizada, que eso provoca y favorece, bueno, pues claramente los blancos y los negros, y muchas veces sabemos que la historia se compone más de matices grises que claramente de blancos y negros,
¿no? Y en tu visión, la guerra civil representa más bien una lucha contingente, entre comillas, fascismo-comunismo, algo parecido a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, un anticipo, o más bien un corolario de lo que habían sido las luchas doctrinarias, teológicas, incluso filosóficas, que venían del siglo XIX.
Es una parte de dos, pero más responde a lo del 19. ¿Por qué? Pues porque en definitiva el comunismo era casi insignificante y va a cobrar importancia por la ayuda externa e internacional que produce la Unión Soviética. O sea, el conflicto es el que ayuda a que el comunismo verdaderamente se transforme en una amenaza y vaya absorbiendo otras fuerzas revolucionarias que tenían mayor importancia y van a quedar absolutamente absorbidas por el comunismo, ¿no? En cuanto al fascismo, le pasaba lo mismo, era relativamente insignificante aquellas personas que podríamos identificar con un pensamiento revolucionario de tipo fascista. En realidad estamos hablando de unos elementos de derecha que tienen la transversalidad de la defensa un poco de su práctica religiosa católica, pero que debido a los momentos y a la radicalización pues se posicionan con una gran afinidad hacia posturas más autoritarias, que aquí ya pues sería del crack del 29, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando más de una lucha entre un mundo conservador católico y unas posiciones revolucionarias en ese aspecto. O sea, comunismo y fascismo, aunque a nivel internacional va a repercutir y todo el mundo entiende un poco porque es lo que estaba de moda, van a ser elementos que curiosamente cogerán fuerza y protagonismo y una cierta admiración, incluso durante el conflicto, pero previo al conflicto sus posiciones eran bastante secundarias, ¿no?
Si pudieras decirnos, antes de entrar al tema de tu libro, ¿qué leer, qué película ver, qué serie ver para comprender mejor la Guerra Civil Española. ¿Algo que recomendar?
Bueno, pues hombre, tenemos claramente, pues para ver un poco la historia de la Revolución, bueno, pues el estudio de Burne Bolotén es quizá uno de los mejores. También toda la transición republicana y que llega al conflicto del gran historiador y maestro de muchos estadounidenses, Stanley Payne, que desarrolla allí. Luego ya estaríamos desembocando, ¿no?, en muchos, bueno, pues de los trabajos ya de profesores que han ido pues un poco ampliando un poco ese tema, ¿no? Por ejemplo, pues el catedrático Javier Paredes ahora últimamente ha entrado en los temas de uno de los temas que quedaron casi olvidados, por ejemplo, de persecución religiosa, ¿no? Y en los cuales, bueno, se va forjando ahora pues una obra con don Jorge López Teulón o con monseñor Martínez Camino, etcétera, en los cuales, bueno, hay unos trabajos de investigación muy serios, muy remarcados un poco en esa línea, ¿no? También el trabajo de Julio Ruiz sobre los aspectos de retaguardia, etcétera. O sea, hay un volumen de bibliografía históricamente muy grande, pero ahora van apareciendo también, bueno, bastantes trabajos en los términos, por ejemplo, de asilo, por ejemplo, con Antonio Moral Roncal y con otros aspectos de política internacional que nos ayudan a dar una nueva visión académica, profesional y muy clara de lo que fue el conflicto de hace 90 años.
Estamos conversando con José Luis Orella a partir de este libro Historia del Fascismo, pero hicimos una introducción como corresponde a los 90 años de la Guerra Civil Española, de este tema crucial del siglo XX. Volvemos de inmediato con José Luis Orella, catedrático de la Universidad San Pablo CEU, aquí en Historia, Libros y Banderas, en Radio Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en nuestra conversación con José Luis Orella, Historia del Fascismo. Cuéntanos primero, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Cuál es tu interés intelectual por este tema? Y luego vamos a ir desglosándolo.
Pues quizá un poco el mal uso del término, ¿no? Ahora el fascismo ha quedado como una palabra de uso muy popular, de carácter insultivo, y que muchas veces, bueno, se utiliza y al final, bueno, pues queda casi como un calificativo, que el que no comparte mis ideas es un fascista, ¿no? Y claramente es un carácter muy de insulto, ¿no? Entonces el fascismo, pues creo que había que estudiarlo y había una necesidad de estudiarlo, pues como, bueno, una corriente ideológica política más con todas las cuestiones, qué es verdaderamente, qué es lo que ha aportado, si es un peligro, si no es un peligro, bueno, pues como hacemos con cualquier otro movimiento político histórico que haya aparecido, y por lo tanto pues hay que estudiarlo en ese aspecto. Problemas de estudiar el fascismo, pues a diferencia de otros movimientos que son más homogéneos, más uniformes y que por lo tanto puedes desarrollarlos con una análisis descriptivo muy fácil de llegar, el fascismo es un movimiento ecléctico, ¿no? Entonces es un movimiento que, debido a su nacionalismo, cada país, podemos decir, es muy diferente y muy distinto. Los ingredientes con los cuales se elabora ese movimiento en un periodo concreto de la historia, pues también te hace, bueno, que se pueda valorar de una manera completamente distinta. No es lo mismo en su país de origen, en Italia, un fascismo que se inicia como una escisión de la izquierda y que durante los periodos de la historia va evolucionando, conservadurizándose con agregación de otros elementos, a movimientos fascistas en Francia, procedentes muchas veces de la derecha, o la Falange, que es completamente distinta en España con respecto a lo que es el fascismo italiano, o ya no digamos la Guardia de Hierro en Rumanía, etcétera, ¿no? Entonces, casi cada país tiene una identidad completamente distinta que te ayuda casi a estudios muy localizados,
¿no? Eso me quería preguntar, porque cuando uno mira qué es el fascismo, si uno tuviera que explicarlo, uno diría es el movimiento político italiano formado por Benito Mussolini, nacionalista, y le pondría varias características más. Te quería preguntar primero que nos definas cómo ves tú el fascismo, pero segundo, eso mismo hace que hablar del fascismo europeo o del fascismo español o del fascismo rumano sea al menos equívoco.
Eso es. Según Recho de Felice, que yo creo que es uno de los grandes historiadores del fascismo por su gran biografía sobre Benito Mussolini, él más o menos tenía una visión conservadora en el sentido de decir el fascismo es el fascismo italiano y los demás no son fascismos y se acabó, ¿no? O sea, tenía una visión más purista precisamente por ese eclecticismo, ¿no? Otra parte, y por eso hay también otros historiadores que hablan de que habría, más que hablar de fascismos, de movimientos como nacionalistas revolucionarios, más o menos un poco para... ¿Por qué? Porque a la hora de elaborar unas transversalidades para poder definir, igual que el comunismo, el anarquismo o el conservadurismo, unas líneas centrales y homogéneas, pues claro, el fascismo únicamente lo puedes desarrollar por sus ansias de nacionalismo, de patriotismo, también un carácter no de orden, sino más bien de tipo revolucionario. Si hablaríamos de orden, estaríamos hablando más bien de movimientos de derecha radical o de extrema derecha, con los que se confunde el fascismo y son elementos plenamente diferentes y por lo tanto es un movimiento revolucionario y que en cada país va a tener unas tonalidades en ese aspecto distintas. Y luego ya pues podemos decir las características un poco de los nacionalismos de esos países, ¿no? Entonces ahí es donde podemos decir, aparte de ese nacionalismo, ese sentido, se puede decir, de regeneración del presente, en muchos casos mirando a un pasado idealizado y que ellos pretenden a través de una revolución social, bueno, hacer protagonista a todo el pueblo, esa comunidad nacional un poco protagonista, ¿no? Podemos decir una parte de la sociedad, como podría ser el marxismo o previamente incluso ciertos liberalismos del siglo XIX, ¿no?
Cuando tú haces la historia del fascismo, José Luis Orella, ¿y qué relevancia tiene Benito Mussolini? ¿Es indisociable del fascismo? Porque a la larga él empieza a gobernar el 22 y hasta el 44 es la figura fundamental. Entonces uno no tiene otras experiencias, como si la podría tener en el comunismo de Lenin, Stalin, Khrushchev y otros.
Hombre, Benito Mussolini tiene ciertas particularidades, ¿no? ¿Cuál? Hombre, no deja de ser un ideólogo que procede del mundo de la izquierda, por eso ese carácter revolucionario muy reivindicativo en el tema social. Es un periodista, o sea, que sabe cómo comunicar y por lo tanto, por eso tiene esa pegada en las masas. Tengamos en cuenta que llega al poder en el año 22, por lo tanto va a aplicar muchos de los fenómenos que en ese momento, bueno, pues podían pegar fuerte. Es el primero que utiliza, por ejemplo, el deporte como un símbolo nacional, ¿no? Entonces es como dar batallas sin muertos en ese aspecto. Es el primero que va a utilizar el cine, el deporte como elementos para llegar a la sociedad de masas un poco en ese ámbito. Pero también es un hombre muy pragmático, ¿no? Como los periodistas, ¿no? Cuando Giovanni Gentile, por ejemplo, le contraataca y le dice, es que el catolicismo y el fascismo no son compatibles. Yo te digo que lo es y yo lo sé porque fundó el fascismo. Fin de la cuestión. Ya no me acabo de notar. Yo, bueno, pues este es un hombre muy italiano.
Un argumento de autoridad.
Y entonces, claro, ejerce ahí y podemos decir, ahí mismo también te das cuenta cómo el fascismo se va adaptando a las circunstancias y a los presentes y por eso luego muchas veces es muy difícil de definir, ya no digo nada, si cambiamos de frontera y se aplica porque es algo de moda. Entonces los nacionalismos que surgen en otros países adoptan el modelo fascista en esos momentos y luego pueden evolucionar posteriormente en los años 50 o 60 a movimientos de izquierda, socialistas, etcétera, y es lo que nos produce esto, ya no hay quien lo entienda.
Ahora, ¿cuál es la relación entre el fascismo y la democracia? Porque Donald Sassoon, por ejemplo, en su libro sobre Mussolini y la etapa inicial del movimiento, dice que por primera vez llegaba a gobernar un partido que explícitamente se había propuesto dentro de la democracia destruir la democracia.
Y que tiene el apoyo de la población, y eso es a lo que todo el mundo le extraña. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo desde nuestro presente una realidad que no entendemos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque claro, cuando estamos hablando que Mussolini destruye la democracia italiana, ¿qué democracia italiana está destruyendo? Está destruyendo una democracia que hasta casi ese momento, hasta 3 años antes, el 85% de la población no votaba. Entonces solo votaba una parte, por niveles de riqueza y de propiedad, y por lo tanto gran parte de la masa del pueblo italiano pues estaba verdaderamente como un elemento pasivo, y que su única salida para salir de la pobreza y la miseria era la inmigración argentina o Estados Unidos. Por tanto, la llegada de Mussolini es una llegada de un movimiento de sociedad de masas, y es además el que desarrolla, por eso podemos decir, tiene esa visión a corto plazo positiva, porque es el que moderniza el Estado. O sea, cuando llega a un pueblo italiano que está en la miseria, las escuelas, la biblioteca y el tren, en la época fascista. Entonces, el fascismo a nivel propagandístico va a saber apropiarse como propio esos procesos de modernización del Estado que le van a tocar en su época y los va a poner como propio. Y esa gente del ámbito rural va a identificar ese momento, podemos decir, con los grandes avances, la biblioteca, la escuela, la alfabetización, la llegada de empresas públicas empleando a mucha gente, que es un poco unas medidas contra el crack del 29 que se desarrollarán también en Estados Unidos con Roosevelt, ¿no? Pues van a ser métodos que el fascismo los aplicará, y por eso la gente que da una visión positiva del fascismo habla de esos años 20-30 antes de la guerra, porque podemos decir el Estado en construcción y es un proceso de modernización del cual se beneficia. Y por otro lado, en cambio, pues en la Segunda Guerra Mundial, pues el momento de caída y además una satelización por un nazismo que tiene unas características plenamente distintas por su racismo biológico, ¿no?
Pasando al otro extremo, ¿cuál es la relación con el totalitarismo? Porque es famosa la frase de Mussolini: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Y parece ser el menos totalitario de los movimientos totalitarios.
Ahí está, hay que hablar de la teoría y la práctica, ¿no? Para nosotros nos puede extrañar, porque en cuanto nos hablan de totalitarismo nos ponemos a la defensiva, porque nos afecta a nuestra libertad y a nuestra dignidad humana, ¿no? Y entonces, ¿por qué el totalitarismo se subraya tanto en los discursos, si habla de una manera explícita y encima la gente lo aplaude? Pues porque la experiencia totalitaria es la única que va a dar una victoria en la Primera Guerra Mundial. O sea, cuando tú hablas de totalitarismo, la persona que te está escuchando en ese momento, la única experiencia que ha tenido de totalitarismo es cuando han dicho: tenemos un gobierno de unidad nacional, el control de los recursos humanos, de las materias primas y todo, para conseguir en este momento irregular de la Primera Guerra Mundial la victoria final. Entonces, todo el mundo aplica que con el crack del 29 hay que unificar fuerzas, un mismo criterio piramidal y de orden para vencer la crisis económica. Entonces, cuando un movimiento político habla de totalitarismo, está transmitiendo esa idea. La gente dice: en el momento en que estamos de hundimiento, vamos a votar lo que sea, la unión de todos, no queremos división, hay que salir del pozo. Toda esa es la visión, porque nosotros, claro, lo estamos aplicando a toro pasado a las experiencias de regímenes, por lo tanto, totalitarios, criminales, donde no se puede respirar la libertad.
Ahora, lo que tú explicas tiene las dos versiones, porque, por ejemplo, en Alemania claramente llega al triunfo de Hitler y de la autoridad, pero en España es exactamente al revés. O sea, en España lleva a la Segunda República y a la división.
Claro, y entonces aquí vemos varias circunstancias. Hitler, a partir del 33 y con la muerte de Hindenburg, es canciller, es primer ministro y es jefe de Estado. Incluso el ejército tiene que jurar lealtad a la figura de Hitler.
El doble juramento, claro, a la nación y a Hitler.
Ahí está. Y en el caso italiano, Mussolini, por mucho que los discursos de propaganda digan el poder dictatorial y el duce siempre tiene la razón, él jurídicamente no deja de ser un primer ministro que está bajo las órdenes de un jefe de Estado, que es el rey Víctor Manuel III, que llegado el momento le puede destituir, como así le pasó. Entonces, claro, el carácter de Benito Mussolini, aunque él teóricamente aplique el fascismo, es un movimiento totalitario en ideas, en la práctica no lo puede ser.
Cuando uno analiza estas cosas, me parece que es clave un ejercicio de comprensión histórica, y en este sentido es preciso entender la crisis del liberalismo. O sea, lo que ocurre en los años 20, 30 es una profunda crisis del liberalismo. Y lo encuentro doblemente importante en sí mismo, por lo que pasa en Rusia, en Italia, en Alemania y ciertamente en España, pero también por lo que está ocurriendo estos últimos 10 o 15 años, que hay una evidente crisis del liberalismo sin que esté claro hacia dónde va a salir esta crisis.
Y por eso es, hay que describir muy bien un poco todos estos partidos, como bien dices, ¿no? La crisis del liberalismo trae una destrucción y una debilidad a los partidos políticos, pero claro, los partidos políticos de carácter liberal son opciones políticas a las cuales cada uno vota, y detrás de las siglas políticas no había nada. Había ciudadanos que votaban y tenían una afinidad. Detrás de los partidos socialistas, detrás incluso de los partidos católicos sociales, detrás de los movimientos fascistas, hay una sociedad organizada. O sea, cada partido no es solo un partido al cual se le puede optar, sino que tiene periódicos, tiene asociaciones de estudiantes, organiza a sus jóvenes, tiene sus sedes políticas. O sea, hay un mundo organizado de sociedades, de clubs, incluso equipos de fútbol, etcétera, que tiene organizado todo su espectro político. Y por lo tanto, incluso en momentos de crisis, es muy difícil que rompa y que caiga, porque un partido político tiene sus sindicatos, sus asociaciones femeninas, infantiles, de todo, y por lo tanto todo el mundo tiene su hueco dentro de ese movimiento. Entonces, claro, la visión, podemos decir, completa de que un partido representa algo más que un partido político era muy difícil, y por eso también se ve que cuando el nazismo, por ejemplo, llega al poder en Alemania, los partidos liberales casi desaparecen. ¿Quiénes no desaparecen? Los socialistas, los comunistas y el Zentrum Católico, porque tienen una masa detrás, sindicatos, asociaciones, etcétera, que podemos decir imposibilitan que el nazismo pueda entrar en sus cuerpos sociales.
¿Y qué es lo que encarna ese apoyo popular en una primera etapa al fascismo, aparte de la idea de crisis o la no participación? Pues de repente en las novelas aparece que el hombre popular, por decirlo, es casi fascista porque es lo italiano. Logra como encarnar una cierta unidad, como decías José un rato.
Sí, y por eso podemos decir también el fascismo se vacía, ¿no? Un poco en ese contenido. O sea, ese fascismo inicial de carácter revolucionario, que casi lo podríamos definir como un socialismo nacionalista, no tiene pegada electoral, fracasa casi inicialmente. Cuando resulta que por la crisis del propio Estado después de la Primera Guerra Mundial viene ese bienio roso, ¿no? Esos intentos de ocupación de fábricas, esos intentos de crear un contexto de revolución, de desestabilización para una revolución de signo revolucionario en Italia, como había pasado en Baviera, como había pasado la revolución espartaquista en Berlín, como había sucedido en Hungría, también en Italia, los sectores más conservadores, liberales, ese mundo que podríamos denominar de guardias blancas, que dice, yo solo estoy defendiendo mi tienda, o sea, yo no entiendo de política. Ese segmento de gente es la que se va a integrar en el fascismo cuando el Estado fracasa en mantener el orden, y el fascismo sí se lanza a la calle con sus veteranos de guerra para implantar el orden contra la izquierda. Entonces va a absorber, y eso lo podemos describir en cifras para que veamos por qué luego el fascismo va a poder entrar en el caudal social. ¿Cuánto a nivel fundacional, cuántos fascistas revolucionarios estaban afiliados? Unos 50-60 mil. Cuando el fascismo varía por el pragmatismo de Benito Mussolini a una fuerza antirrevolucionaria de izquierdas, ¿cuántos van a ser militantes del fascismo? Van a llegar a 280 mil. Por lo tanto, hay 220 mil italianos que se enfundan la camisa negra, pero provienen de extractos conservadores, liberales, propietarios rurales, etcétera. Es un ambiente conservador.
Otra lógica. Historia del fascismo con José Luis Orella, profesor de la Universidad San Pablo CEU en España, experto en historia contemporánea, y que nos acompaña hoy en Historia, Libros y Banderas aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Hacemos un alto y volvemos de inmediato al último bloque de nuestro programa.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Un episodio triste. en nuestro fútbol chileno. Las sombras de la Guerra Civil Española se manifestaron fuertemente en nuestras canchas hacia el año 1936 en adelante. Pero en los inicios de 1939 el asunto era incontenible. Se insultaba a los jugadores y se pifiaba a todos los de Unión Española porque se les identificaba con la arremetida franquista en España. El 17 de abril de aquel año 39, temblorosos futbolistas rojos salían a enfrentar a Colo Colo en la cancha del Nacional. Incluso se habían cambiado el nombre de Unión Española a Deportivo Central para evitar problemas. Unión Española, de verdad, fue derrotada por 4-2 en un partido en el que la incultura deportiva que cayó desde las tribunas fue realmente insoportable. La dictadura franquista era identificada con la Unión Española y eso el hincha lamentablemente lo hacía notar. Días después, la Unión estremece el ambiente deportivo, proclamando el retiro definitivo de todas sus ramas de las competencias deportivas nacionales.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos al último bloque de nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Historia del fascismo con José Luis Orella. La decadencia del fascismo, ¿cuándo se inicia? ¿Con la Segunda Guerra Mundial, la alianza con Hitler, otros problemas, eso que decías tú de Mussolini pragmático? ¿Dónde ves tú el cambio?
El cambio, yo creo claramente, es con la alianza con Alemania. O sea, la Italia fascista se mete en una guerra en Etiopía, que es una guerra popular a nivel italiano, pues porque habían pasado un fracaso a finales del siglo XIX de tipo colonial allí, y entonces, bueno, necesitan un poco dar esa visión de potencia europea frente al resto de los países europeos, pero eso les trae el romper a nivel de política internacional con sus aliados tradicionales, Francia y Gran Bretaña. Por lo tanto, una Italia aislada a nivel internacional, resulta que aprovechará una Alemania apestada a nivel internacional, el conflicto en la Guerra Civil Española, para poder entroncar a nivel internacional con Italia. Italia nunca había tenido una política favorable al nazismo alemán, había sido la gran protectora, por ejemplo, del Austria, de Dollfuss. Cuando Dollfuss muere en un intento de golpe de estado nazi, asesinado por los nazis, resulta que, bueno, pues ya no existe un poco ese tope en el cual de confrontación entre Italia y Alemania, y la carencia de aliados va a provocar y a favorecer que Italia finalmente se deje arrastrar por esa estética, por esa perversión un poco que el nazismo alemán tenía de dar una imagen positiva de tecnología, de ayudas, que va a favorecer un poco esa alianza. A partir de aquí, el fascismo, que nunca fue racista, empieza por contentar a los nazis a introducir algunas leyes de tipo de discriminatorio racial procedente del nazismo, aunque luego no se aplicasen. Pero ya el que eso existiese, que se dejasen permear un poco por el nazismo, va a provocar que muchos sectores italianos digan: oiga, nosotros no estamos de acuerdo. Hay que tener en cuenta que la pequeña comunidad judía italiana, por ejemplo, mayoritariamente seguía en las filas fascistas. Entonces podemos ver el contrasentido un poco que,
claro,
se
daba. ¿Se autoinfirió daño ahí?
Ahí, totalmente. O sea, muchísimas personas que estaban: oiga, pero ustedes qué están haciendo, esto no es serio. ¿Qué está? O sea, hay que poner que, por ejemplo, en el conflicto de la Guerra Civil Española, el máximo alto grado de la milicia fascista que muere con el grado de cónsul, un coronel, es el hijo de un médico italiano de fe hebrea, de fe judía. Y uno puede ir a Zaragoza, donde están los italianos muertos de la Guerra Civil, todos están con una cruz, y resulta que el cónsul de la milicia fascista, o sea, grado con coronel, tiene una estrella de David porque era judío italiano. Entonces ahí vemos, claro, esa particularidad hasta aquel momento, ¿no? Entonces, ese conflicto, ¿no? O sea, la infiltración de ideas del nazismo, la alianza con una Alemania que no todos querían, el número dos del fascismo italiano, Italo Balbo, ¿no? Uno de los grandes aviadores de los Reich de propaganda que se habían desarrollado la década de los 20, presidente era absolutamente contrario a una alianza con Alemania, sea política o militar, ¿no? Y tercer ya aspecto, la entrada de la Segunda Guerra Mundial sin preparación, o sea, con escasez de recursos energéticos, con un material armado de inferior categoría, que tener en cuenta que gran parte del material motorizado del ejército italiano se había gastado en la guerra de Etiopía y había sido prestado al ejército nacional en la guerra civil española. Eso compone que cuando Italia entre en la guerra, no entra con unas divisiones completas en su material, sino con la promesa de Alemania de que le va a recomponer el material que ha perdido en los anteriores conflictos con esa ayuda. Claramente en una guerra uno ya sabe que uno mira sus intereses, Alemania recompondrá sus unidades y a Italia le llegará muy poco. Por lo tanto, el ejército italiano, sus fracasos no van a ser por cobardía de los soldados, como muchas veces ha llegado esa teoría, sino muchas veces porque el armamento era insuficiente y además antiguo. ¿Tú qué puedes hacer contra blindados ingleses si tú les disparas unos cañones antiaéreos y ves que la munición rebota en la coraza? Pues echar a correr.
José Luis, cuando uno ve el fascismo, sea por totalitario, por adhesión o por represión, la verdad es que hay poca oposición. ¿Cuál sería la principal oposición al fascismo? ¿Sería el comunismo? En estos años Gramsci está en la cárcel y escribe su cuaderno en la cárcel y otras cosas.
Se va haciendo, o sea, inicialmente hay, podemos decir, unas formaciones de acción procedentes un poco de los recursos liberales, pero en realidad el Partido Comunista Italiano es el que va a ir vertebrando en ese aspecto. ¿Por qué los comunistas siempre van a ser un poco la mayor oposición? Pues porque la Unión Soviética es la que esencialmente va a tener un gran proyecto de financiación, incluso de ayuda armamentística a esas sucursales, ¿no? Y los partidos comunistas nunca van a tener, podemos decir, la cuestión moral de no utilizar la violencia armada. Entonces, para otros dice, bueno, podemos hacer una oposición de otro tipo, pero no podemos llegar a matar a la gente. Los comunistas sí, no hay ningún problema. Entonces, contra más desestabilización, mayor eso. Entonces sí que con la ayuda exterior, tanto armamentística como financiera, van a poder absorber los sentimientos más antifascistas de la población en su beneficio, encuadrarlos y, por lo tanto, en el momento dado, cuando se produzca ya el final, la detención de Mussolini, la caída y finalmente ya la instauración de un régimen republicano fascista más radicalizado, pero en realidad satelizado por el nazismo alemán, ya el comunismo podrá representar una imagen de partisanos en la cual casi va a monopolizar esa violencia de oposición, pero no solo contra el fascismo, sino incluso eliminando a los movimientos de oposición antifascista no marxistas.
Ahora, tras la caída de Mussolini y después, está la detención y asesinato de Mussolini. ¿Qué piensas de ese acontecimiento que, desde el punto de vista de histórico, es bien extraordinario? No es habitual que ocurran esas cosas. Algo parecido, pues, guardando las proporciones, puede haberle pasado a Cochescu y a alguno más. ¿Cómo lo ves?
Hombre, esa discusión la tuve con un historiador escandinavo sueco que él me intentaba explicar la diferente mentalidad que tenemos los europeos meridionales con los europeos septentrionales. De bueno, los europeos meridionales se nota que sois católicos. ¿En qué sentido? Decir, porque os lleva la pasión de la sangre a una gran venganza y una gran matanza, pero después de esa matanza os reconciliáis, ya no pasa nada y se parte desde cero. En cambio, en el mundo escandinavo no hacemos ese tipo de matanzas, pero los descendientes de aquel quedan estigmatizados. Si tú vas a Noruega, por ejemplo, a Dinamarca, dice, te hemos visto que vas saliendo con esa chica, sí, estoy pensando en casarme. Su abuelo fue un colaboracionista, mejor que no te cases con ella. Entonces hay un estigma invisible que va marcando a ciertas familias que nadie sabe por qué si llega de fuera, dice, y en cambio ese estigma se mantiene en el norte de Europa. En cambio en el sur la gente luego se va mezclando, nadie sabe ya qué hizo su abuelo, su bisabuelo, ya habéis perdonado, pero claro, después podemos decir
pero
un descontrol.
Cuando tú tienes dos guerras mundiales, casi todos los abuelos fueron algo.
Entonces, precisamente, ¿no? Y entonces también en Italia, ese prurito, esa pequeña guerra civil que sucedió en el norte, matanzas, aquí no hay blancos y negros, aquí hubo matanzas, y el que es fuerte, pues por desgracia, aprovecha sus venganzas en los débiles del otro lado, ¿no? Etcétera. Entonces, son visiones, como toda guerra civil, podemos decir, muy cruentas y muy sucias en ese sentido, ¿no?
¿Tú has hecho algún balance sobre el fracaso final del fascismo? ¿Tienes alguna visión de síntesis de lo que sucedió y cómo puede analizarse?
Pues mira, curiosamente el fascismo, cuando triunfa, es cuando menos fascista es, lo que parece una gracia. ¿Por qué digo esto, no? Porque pasa con muchos movimientos igual, que son nuevos, llegan al poder y resulta que no tienen cuadros. El fascismo, cuando llega al poder, no tiene cuadros. Entonces, ¿de dónde tira de los cuadros? Pues de todos los miembros, podemos decir, todos los profesiones liberales de clase media que habitualmente forman de los partidos liberales y que van a conformar y van a entroncar ese tronco de funcionarios del Estado fascista. Por su experiencia, por su labor, van a conseguir que el Estado fascista sea efectivo, sea eficaz. Pero claramente porque contrata profesionales que anteriormente fueron otra cosa, ahora se ponen la camisa negra y en el futuro cambian la camisa y se acabó el problema porque son profesionales, ¿no? Entonces es curiosamente ese Estado fascista que muchos de los que admiran el fascismo resulta que les atrae, y es cuando el fascismo es menos fascista. ¿Cuándo es el fascismo, podemos decir, criminalizado? Cuando intenta idealizarse más como un elemento revolucionario idealista, pero del mismo modo que tiene sus héroes, también tiene sus detenciones, sus eliminaciones. El fascismo, dentro de los movimientos autoritarios, es el que menos criminal. No tuvo campos de concentración, sí tuvo prisiones, y no tuvo cuerpos ideologizados de persecución, sino que eran policías que perseguían, entre comillas, los delitos políticos, o sea, los disidentes, pero no eran, podemos decir, militantes del partido con ese doctrinamiento persiguiendo, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, el tema de represión, lógicamente, también se dio en ese aspecto, aunque, claro, las penas de muerte en el régimen Mussolini no son comparables a los estados totalitarios. O sea, el rey de Italia firmó unas 45 penas de muerte a gente que había actuado violentamente y era un terrorismo más de tipo esloveno, etcétera, en Istria, con el choque de nacionalismos, ¿no?
Cuando estamos llegando al final, te quería preguntar una cosa que está fuera de tu libro, pero que ha estado de moda en los últimos años. No sé si tuviste la posibilidad de leer el libro M de Scurati, uh-huh, en varios tomos, y si tuviste la oportunidad, ¿qué piensas de esa obra?
Bueno, es una obra que entra muy bien, ¿no? Es muy literaria en ese ámbito. Y podemos decir que proporciona muchos detalles, ¿no? Es una invitación, en definitiva, casi a entrar como un protagonista más un poco por las calles en ese aspecto, ¿no? Es una biografía con muchísimos detalles, muchos personajes. Hombre, claramente el autor tiene su orientación, pero en ese aspecto...
¿Cuál es su orientación?
Hombre, claramente pues es bastante crítica y luego regodea ciertos aspectos muchas veces personales con un toque bastante literario.
Yo lo encuentro crítico, pero si tú lees el primer tomo, el prestigio de Mussolini, el crecimiento de Mussolini, parece estar explicado no por un crítico, sino por una persona que ve, uh-huh, transparentemente lo que está pasando.
No, por eso, y con las visiones un poco de las personas de acá y los ejemplos, o sea, la multiplicación de ejemplos, de detalles, un poco que te proporciona, creo que te hace acercarte mucho mejor al fenómeno que obras, podemos decir, más de académicos talludos que se crean un poco la filosofía política, ¿no? Por eso, para mí es uno de los libros recomendables, por ejemplo, para los estudiantes, es uno de los que más recomiendo, ¿no?
Aunque son como 2.000 páginas, pero...
Sí, entonces es el peligro que tienen, pero bueno, también sirve para arreglar otro tipo de problemas domésticos.
José Luis, a propósito de recomendación de libro, en la última pregunta siempre hacemos lo mismo. Le preguntamos a nuestro invitado que nos recomienden algún libro, uno o dos libros, y por qué crees que es valioso que lo lea yo, que lo lean nuestros auditores, que a ti te marcó.
Hombre, muchas veces me guío yo un poco por ciertos clásicos, ¿no? La situación que tenemos actualmente, un poco de política internacional, ¿no? Que decimos, esto ni quien lo entienda. Yo les invitaría, por ejemplo, no sé, a leer pues el Tablero Mundial de Brzezinski, ¿no? Aquel que fue de origen polaco, el asesor de Jimmy Carter en seguridad nacional. ¿Por qué lo digo esto? Porque él es uno de los hombres que tiene una visión geopolítica y describe cómo debía estar el mundo, cuál es el papel de Estados Unidos. Y curiosamente ahora, décadas después, vemos un poco cómo los geopolíticos actuales de Estados Unidos manejan muchas de las líneas que Brzezinski anticipó un poco en ese momento. Para poder entender la situación actual, es un libro que es breve, no es un ladrillo largo, es un libro que te abre, ¿no? Que te abre, podemos decir, te da luz un poco en ese aspecto. Otro libro, por ejemplo, para decir, Dios mío, ¿no? Es que estamos como en un mundo que se nos cae a pedazos, ¿no? Necesitaría encontrar un poco el sentido, un poco de las identidades, por ejemplo, en Europa, ¿no? En América sois más jóvenes y estáis con mayores energías, pero en Europa, que ya estamos ya bastante caducos un poco en este aspecto, muy escépticos en ese ámbito, recomendaría muchas de las obras de Christopher Dawson, ¿no? El gran filósofo un poco de la historia, yo creo que ayuda un poco con su magisterio a encontrar cuáles son verdaderamente los soportes valóricos de construcción de la sociedad, de la nación, y de esa manera a poder entender la historia como una cata a largo plazo y también a saber valorar cómo una sociedad debe construirse sobre unos principios valóricos para poder ser libre, ¿no?
¿Hay alguno que te guste más? Porque tiene así Europa,
Hombre, pues la crisis de Occidente o los propios un poco formativos un poco de Europa, yo creo que cualquiera de ellos son muy transversales, ¿no?
Muy bueno. Además, para la comprensión no solo de la filosofía de la historia, de la teología de la historia, por ejemplo, de San Agustín y de otro, es un autor clave.
Sí, sí, sí.
Y es de los intelectuales del catolicismo inglés, como hay una serie en el siglo XIX y en el XX. José Luis, no sabes la alegría de haberte tenido para conversar sobre tu libro Historia del Fascismo. Te deseo lo mejor. Tienes tu casa, cada vez que venga a Chile me avisa. La próxima vez podemos conversar el libro y la comida. El problema es que da hambre, pero vale la pena. Muchas gracias por habernos acompañado.
Un placer, como siempre, estar aquí. Hasta ahora.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros, como cada semana, aquí en Historia, Libros y Banderas, en Radio Agricultura y Agricultura TV. Lenin fue una de las figuras fundamentales del siglo XX en el mundo, creador del régimen soviético tras la revolución de 1917. Y ese es el tema de este estudio excelente del maestro Robert Service, profesor durante años en la Universidad de Oxford, y que se llama Lenin, una biografía. Es una obra fundamental. También tiene una biografía de Stalin y otra de Trotsky, de este estudioso. Y tiene la particularidad de interpretar a la figura de Lenin como una continuidad con Stalin, más que como una ruptura. Un hombre genial, intelectualmente superior, y que ya en el gobierno terminó con el régimen de partidos, creó un estado de partido único, los campos de concentración llamados el Gulag y otros tantos temas que llevaron a la Unión Soviética a ser una potencia mundial y un régimen totalitario clave en el siglo XX. Lenin, una biografía de Robert Service, es la recomendación de esta semana aquí en Historia, Libros y Banderas. Que esté muy bien, nos vemos.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción, Antonia Galilea.